Es miércoles.
Comprometidos con la ciencia y el medio ambiente.
La malaria es una enfermedad endémica en más de un centenar de países en los que viven más de la mitad de la población mundial. Aunque es prevenible y tiene cura, causa más de 600.000 muertes en el mundo, cebándose con las poblaciones más pobres y en particular con niños y mujeres. Este año, y por primera vez en la historia, va a comenzar un amplio programa de vacunación, un éxito al que se ha llegado después de cientos de años de investigación. Hasta el 22 de septiembre se puede visitar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales del CSIC la exposición Misión Malaria, una mirada histórica, un recorrido por siglos de lucha contra esta enfermedad. Tatiana González Silva, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Radio 5 Todo Noticias.
Hola, buenos días.
Buenos días, Tatiana González Silva es coordinadora de la Iniciativa para la Eliminación de la Malaria del Instituto de Salud Global de Barcelona y es comisaria de la exposición junto a Alain Paul Malar. Bueno, vamos a recordar a nuestros oyentes esta enfermedad. ¿Qué es la malaria y cómo se transmite a la gente que se contagia, que se infecta?
Mira, la malaria es una enfermedad causada por un parásito, un protozoo que infecta la sangre de las personas, causa síntomas, horrorosos, fiebres altísimas, inflamación del bazo, en los casos más graves, problemas cerebrales. Es una enfermedad básicamente de la sangre y se transmite a través de un mosquito, o sea, no se transmite de persona a persona directamente, sino a través de un vector que pica la sangre de una persona infectada, se come sangre con parásitos y luego cuando pica otra persona transmite de nuevo el parásito a una gente que a su vez se infecta.
Bueno, pensamos en la malaria como una enfermedad lejana, pero ha sido endémica en nuestro país hasta mediados del siglo pasado y Europa fue declarada libre de malaria en una fecha tan reciente como 2016, ¿no?
Sí, la malaria afectaba, ahora se identifica como una enfermedad tropical, básicamente, por no decir asociada a los países más pobres, que es donde actualmente se concentra, pero hasta hace muy poco afectaba a zonas que nos parecerían hoy imposibles, toda la cuenca mediterránea, incluso los Países Bajos, Estados Unidos y prácticamente todo el mundo. España se declaró libre de malaria en 1964, que es hace muy poquito tiempo.
Bueno, en toda la historia de la humanidad, solo una enfermedad humana ha sido erradicada, la viruela, en 1979. Antes de eso, y si no me equivoco, Tatiana, la OMS intentó la erradicación de la malaria, pero sin éxito, ¿no?
Sí, mira, la historia del Programa Mundial de Erradicación de la Malaria es interesantísimo porque está estrechamente ligado con el contexto histórico que se vivía en ese momento y con la misma formación de la Organización Mundial de la Salud en el año 48, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese tiempo hubo grandes debates al seno de la organización sobre si había que lanzar un programa de erradicación contra la malaria o no, incluso antes del de la viruela. ¿Sí? Y bueno, había detractores, había promotores. Al final se impuso la visión de quienes pensaron que había que lanzar esta campaña, que estaba básicamente basada en la fumigación con DDT, que en ese momento era un insecticida novedoso y prácticamente mágico porque sus efectos duraban por meses después de haber fumigado. Fue mal llamado mundial este programa, porque en realidad las principales objeciones que se ponían a su establecimiento y que al final resultaron ser ciertas, es que ese tipo de intervención, o sea, la fumigación generalizada de las casas en todo el planeta, pues había zonas del mundo donde no se podían hacer, sobre todo en África, que eran poblaciones rurales, alejadas y un continente con mucho menor infraestructura. Entonces, el programa tuvo éxito en estas zonas, digamos, ricas, que contaban con sistemas de salud establecidos, entre ellos España, se eliminó como parte de este esfuerzo, pero por el contrario siguió campando sin ningún tipo de barrera en África y en otras regiones como el sudeste asiático, la India, etcétera.
Bueno, y después de un inicio de siglo XXI esperanzador, ¿no?, en el que se produjeron importantes avances contra la enfermedad, esos avances parece que se estancaron, ¿no?
Sí, En el año 2000, bueno, ya se sabe que las estadísticas cuentan por lustros, por décadas, etcétera, pero sí podemos decir que el año 2000 fue un parteaguas y empezó a haber mucho más interés político también en la malaria, más financiamiento internacional, y las tasas de incidencia, el número de muertes, el número de casos, todo empezó a bajar de manera espectacular gracias a que se empezó a combatir realmente con redes mosquiteras que han probado ser extremadamente eficaces en prevenir que a la gente le pique el mosquito y por lo tanto previniendo la transmisión, etcétera. Y alrededor del año 2015 sí que las estadísticas globales que recoge la Organización Mundial de la Salud cada año mostraron un estancamiento y generando gran preocupación. Esto incluso antes de la pandemia de COVID-19, que no hizo sino empeorar las cosas porque pues en todos los países significó una carga adicional extraordinaria sobre los sistemas de salud, y donde el sistema de salud es más débil y más frágil, pues esta sobrecarga se siente aún más.
Usted es comisaria de la exposición Misión Malaria, una mirada histórica en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. ¿Cuál es el objetivo de esta muestra?
La exposición surge a partir de una colección privada, de la colección del doctor Quique Bassat, que tiene una cantidad de libros, de objetos relacionados con la historia de la lucha contra la malaria desde el siglo XVII, incluso tiene algún libro de Galeno anterior a eso. Y como comisarios, lo que Alempol y yo hicimos fue intentar situar estos objetos en su contexto histórico y por lo tanto poder contar a los visitantes cómo la historia de la malaria y el resto de la historia de la humanidad están íntimamente ligados, y así, no sé, relacionar este programa de erradicación del que hablábamos con el contexto de la Guerra Fría, con el enfrentamiento entre el bloque soviético y el bloque occidental, o relacionar el descubrimiento de la corteza de la quina con la que se curaban las fiebres, que entonces se llamaban fiebres, a partir del siglo XVIII, pues no hubiera llegado a Europa si no hubiera habido un contexto colonial español instalado en América, que es de donde se trajo la corteza de quina, en concreto de los Andes peruanos.
Bueno, en la lucha contra la malaria ha habido motivos altruistas, filantrópicos, generosos, pero también intereses comerciales y bueno, de conquista, ¿no? Porque de no haber sido por esa corteza de la quina, por la quinina, la colonización de África y de la India, por ejemplo, habría sido otro cantar, ¿no?
Claro, el colonialismo del siglo XIX en África hubiera sido efectivamente imposible si no se hubiera utilizado la quinina, que era la sustancia química contenida en la corteza, que efectivamente tiene el valor terapéutico, como profilaxis. Y entonces esto es justamente lo que la exposición muestra, esta relación entre la investigación química, la identificación de la quinina, luego la idea de un médico de que a lo mejor no solo curaba, sino que también prevenía, el uso profiláctico de la sustancia, y luego los intereses colonialistas europeos, como tú dices, tanto en África como en la India, que es de hecho donde también se hicieron algunos de los avances, de los descubrimientos científicos después de la parasitología. O sea, la identificación del parásito se hizo en Argelia por un médico que estaba destacado por el ejército francés, por el ejército colonial francés, y luego la identificación del mosquito como vector se hizo en la India por Ronald Ross, que también era un médico militar inglés en este caso.
Bueno, decía que en la exposición podemos ver numerosos objetos del doctor Quique Bassat, que es el máximo responsable del Instituto de Salud Global, un instituto que está dedicado fundamentalmente a luchar contra la malaria, ¿no?
Bueno, la historia de su fundación está íntimamente ligada con la investigación científica sobre la malaria. Cuando se crecimiento natural, primero de la investigación que se hacía en el Hospital Clínic, después del Centro de Salud Internacional de Barcelona, fundado por el doctor Pedro Alonso, que luego evolucionó en en global. Ahora hay muchas otras líneas de investigación, aunque la malaria sigue siendo, digamos, muy cercana a nuestros corazones por razones históricas. Ahora también hay investigación en epidemiología ambiental y bueno, muchas otras también enfermedades desatendidas o que afectan principalmente a las poblaciones, digamos, más pobres de los países más pobres, por decirlo de alguna manera.
Bueno, pues Matiana González Silva, coordinadora de la Iniciativa para la Eliminación de la Malaria del Instituto de Salud Global de Barcelona, comisaria de esta exposición Misión Malaria, una mirada histórica, que se puede visitar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid hasta el próximo 22 de septiembre. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros y con nuestros oyentes.
Buenas tardes, hasta luego.
Nosotros volveremos el próximo miércoles. Manuel Seara Valero, Radio 5, Todo Noticias.